tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay muchos padres que nos están escuchando en el coche, acaban de recoger a sus hijos, pues, de gimnasia, de fútbol, de rugby o de clases de violín. Bueno, pues les voy a pedir que durante un minuto, si van con sus hijos en el coche, apaguen la radio o bajen el volumen. Es un minuto, ¿eh? Son las 6:40, a las 6:02 ya pueden otra vez subir el volumen.
¿Qué es el puto amo?
Esto es lo que Sánchez llama regeneración, punto y aparte, salvación de la democracia, emancipación de la mujer, una absoluta personalización de la regeneración democrática, porque es el amo. Nos ha tenido sometidos a 5 días de teatrillo, de instrumentalización de las instituciones, de instrumentalización de su matrimonio. Esta misma mañana ha instrumentalizado al rey yéndose a verlo para nada, para decirle que se quedaba. Pues si te quedas no tienes que ir a ver al rey para decirle nada. Todo para decirnos que la democracia está en peligro, que la oposición es antidemocrática, que los periodistas también son peligrosos porque difunden bulos.
¿Qué es el puto amo?
Pues eso, ¿el amo de qué? Hay que salvar a la democracia, dice ahora Sánchez, con movilizaciones como las de este fin de semana.
La mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común.
Hace falta gente en la calle, porque la democracia está en peligro, porque en España no se respeta la presunción de inocencia.
Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho.
No hay presunción de inocencia en España. Ya le ha dicho Yolanda, su vicepresidenta, su socia de gobierno, lo que hay que hacer. Se lo ha dicho esta mañana.
Nosotros creemos que debemos de democratizar el Poder Judicial.
Ya está. La democracia está en peligro. Cambiemos las reglas de juego. Tomemos el control de los jueces, del órgano de gobierno de los jueces. Y todo esto porque un juez de Plaza Castilla ha abierto diligencias sobre un posible tráfico de influencias de su mujer. El sistema judicial español tiene fallos. El sistema judicial español necesita efectivamente regenerarse. El sistema de gobierno de los jueces deja que desear, lo ha dicho en varias ocasiones la Unión Europea. La libertad de expresión, bueno, puede ejercerse mal, pero hay que recordar, tanto en lo que se refiere a los jueces como en lo que se refiere a la libertad de expresión, que el propio sistema democrático tiene los instrumentos y las herramientas para corregirse. Si el juez se ha equivocado abriendo diligencias, pues ya lo corregirá el propio sistema judicial y lo corrige. Puede llegar incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si alguien ha utilizado mal la libertad de expresión y hay una difamación, el presidente del gobierno lo tiene muy fácil. Que vaya a un juzgado y denuncie por difamación. Pero un presidente del gobierno no puede ponerle coto él a la libertad de expresión. No puede él determinar lo que es falso y lo que es verdad, porque eso no es propio de un sistema democrático. La comparecencia de Sánchez ha estado preparada por un CIS que se ha sacado de la mano Tezanos, preguntando, como hace Tezanos, para condicionar las respuestas, si la justicia es parcial o imparcial en España. Por supuesto, le ha salido que la justicia no es imparcial en España. Sánchez, esta noche lo veremos, si quiere introducir alguna modificación en la regulación del Poder Judicial en España. Afortunadamente, las instituciones en España funciona, por mucho que Sánchez quiera ponerlas a salvo, no necesitamos salvadores de las instituciones. Están las instituciones españolas y están las instituciones europeas. Ya en Europa le echaron para atrás una reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y afortunadamente en Europa, cuando gobiernos como el húngaro o gobiernos como el polaco han intentado limitar la independencia judicial, se han encontrado con una Unión Europea contundente. Esa es, en este momento, nuestra esperanza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Pedro Sánchez debe respetar la acción de los jueces. Es una de las reflexiones que acaba de lanzar aquí en la tarde Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo. Así se ha referido a la apertura de diligencia sobre Begoña Gómez.
Lo que hay también aquí detrás, cuando habla de bulos y todo esto, es hasta cierto punto deslegitimando a uno de los poderes del Estado que está iniciando una investigación sobre un tema y que no sabemos dónde llegará. El juez ha visto indicios. Cuando hay indicios, tiene que iniciar el procedimiento. Otra cosa distinta es dónde acabe eso, ¿no? Yo creo que hay que respetar la acción de medios de comunicación como de los jueces.
Y es que la comparecencia de Pedro Sánchez esta mañana ha dejado una incesante lista de reacciones, como estamos contando. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar su discurso, así como los efectos sobre el país de estos 5 días de reflexión que se ha tomado el presidente. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y la bolsa impasible ante el anuncio de Sánchez de seguir al frente del gobierno, aunque ha bajado ligeramente tras la comparecencia del presidente. ¿Cuál es la situación en el cierre de los mercados, Fernando Mañueco?
Los mercados no se han visto afectados por la decisión del presidente del gobierno de seguir en el cargo, como tampoco se vieron afectados por la incertidumbre en estos días que Pedro Sánchez se ha tomado de reflexión. La lectura que hacen los inversores es que no va a cambiar nada en política económica del gobierno, así que los mercados siguen pendientes de otras consideraciones, como la marcha de la inflación o los resultados empresariales. La bolsa subía ligeramente esta mañana, cuando todavía estaba abierta la posibilidad de que el presidente dimitiera, y ha cerrado con bajas también moderadas tras confirmarse que permanecerá en el cargo. El índice IBEX 35 ha cerrado en 11.100 puntos con una pérdida del 0,48%. En el mercado de deuda apenas se ha movido la rentabilidad de los bonos. La prima de riesgo de España, el diferencial con los bonos alemanes, se mantiene, al igual que en los últimos días, en torno a los 80 puntos básicos.
Y contamos que la Guardia Civil detiene al cuarto investigado por el crimen de Chiloeches en Guadalajara, según ha podido saber COPE. Se trata del novio de la joven de 22 años, cuyo cadáver apareció junto al de sus padres en el domicilio familiar. Última hora, Juan Baño.
Efectivamente, estuvo en el punto de mira de los investigadores desde el minuto uno. Sobre él pesaba una orden de alejamiento de su pareja desde hacía meses. Estaba en el sistema Biogen. Sin embargo, faltaban datos e indicios sólidos para proceder contra él. Las pesquisas han continuado durante este tiempo y, según nos informan fuentes al tanto de la investigación, que continúa bajo secreto, este domingo la Guardia Civil ha detenido finalmente a Cristian, exnovio de Laura, asesinada el pasado 13 de abril, recuerden, en su chalet de Chiloeches, junto a su padre Ángel, su madre Elena, el hermano Geray pudo huir cuando entró en el domicilio ya de madrugada Fernando, con antecedentes por robo y estafa. Apuñaló mortalmente a los tres. Está en prisión como presunto autor material. También David, primo del Cristian, como cómplice, y en libertad como presunta encubridora se encuentra una joven venezolana vinculada a Fernando, los tres de la vecina Pioz. Ahora Cristian ha sido enviado a prisión este mismo lunes, acusado de robo con violencia en casa habitada en calidad de inductor. Así nos lo confirman desde el Tribunal Superior de Justicia en Castilla-La Mancha. La Guardia Civil se hizo en los registros, recuerden, con el botín de aquel robo: relojes, joyas y también pequeñas cantidades de anfetamina y metanfetamina.
Y a esta hora seguimos pendientes de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open. Luis Munilla.
Jugando contra el argentino Pedro Cachín por un puesto en los octavos de final y en un partido que le está exigiendo mucho a Rafa Nadal, Ángel García.
Ahora sí que sufre don Rafael Nadal Parera, que físicamente no está ni mucho menos bien. Sus bolas ya no van largas, ya no hacen daño. Y después de ganar el primer set por 6-1, está perdiendo por 5-6 en el segundo. Ha levantado 2 bolas de set de Cachín, pero ha vuelto a ceder su saque. Así que sacará al argentino para llevarse el partido al tercer set y complicar mucho la presencia de Rafa Nadal en octavos de final.
Punto de atención también el Allianz Arena, con la rueda de prensa y el entrenamiento del Real Madrid antes de jugar mañana en la ida de semifinales de la Champions ante el Bayern. Enviado especial, Miguel Ángel Díaz.
A las 7 tiene programado el Real Madrid el entrenamiento en el Allianz Arena. En unos minutos ofrecerán conferencia de prensa Carlo Ancelotti y Fede Valverde. El técnico italiano es del Valle, se ha traído a toda la plantilla, incluido el sancionado Carvajal, el lesionado Álava y Courtois, que será titular el próximo sábado contra el Cádiz. Por lo ensayado ayer, parece que Nacho será titular con Rüdiger en el eje defensivo y que Tchouaméni jugará en el centro del campo. Camavinga sería suplente, Lucas Vázquez sustituiría al sancionado Carvajal.
Y hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con el partidazo que cierra la jornada en primera, que es el Barça-Valencia.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso en la puerta de Alcalá, 17 grados a esta hora. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas. De salida a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 6 Majadahonda. En la M40, lo más complicado en Hortaleza, hacia la A2, Coslada a 3 y Pozuelo sentido a 5. Metro de Madrid va a incrementar el servicio de trenes hasta un 50% entre el 30 de abril, es decir, mañana, y el 5 de mayo en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 9 por el Puente de Mayo, la manifestación del Día Internacional de los Trabajadores y el corte de cercanías en la línea C2 entre Vicálvaro y Atocha. Y un primer grupo de unos 30 familiares ha visitado hoy los trabajos de exhumación en el Valle de Cuelgamuros tras aceptar la invitación del gobierno. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:12 en estos momentos, 5:12 en Canarias. Te voy a leer una frase que Pedro Sánchez escribía el miércoles cuando anunció que se tomaba 5 días de reflexión en esa famosa carta y que decía: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas, y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Y ahora me gustaría que escucharas estas palabras del presidente del gobierno en esos 8 minutos que hoy ha dedicado a decir que se queda, que sigue siendo presidente del gobierno.
Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella.
¿Qué cosas en común encontramos? Bueno, pues encontramos esa apelación a los sentimientos, ¿no? A nuestros sentimientos, a esas menciones, pues a su matrimonio, a su vida familiar, a su faceta personal. ¿Por qué lo hace? ¿O por qué ha podido hacerlo? Bueno, estamos contándote, explicando, analizando la comparecencia de Pedro Sánchez, porque quizá acabas de poner la radio y son muchos los puntos de vista, muchas las aristas, los párrafos y las palabras que analizar, entre ellas esta de la que te estoy hablando. Y vamos a hacerlo con Manuel Arias Maldonado, es politólogo y catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo creo que a muchos se nos ha venido a la cabeza, desde el miércoles en realidad, tu libro La democracia sentimental. Realmente lo que ha pasado en este país, lo que ha pasado con Pedro Sánchez desde que conocimos la carta el pasado miércoles por la tarde y hasta hoy, cuando ha comparecido para mostrarnos su no dimisión, ¿es un ejemplo claro de lo que tú describes en este libro, La democracia sentimental?
Realmente sí, es un ejemplo, diría incluso que extremo, porque si hablamos de un fenómeno de sentimentalización de la política, esto lógicamente tiene muchas manifestaciones, hay muchas maneras de articular una política sentimental, que es básicamente apelar a las emociones por encima de las razones, ¿no?, del electorado. Pero claro, en el caso de Sánchez lo que hemos encontrado es una apelación a su vida privada, a sus propias emociones o sentimientos, que digamos serían utilizados como resorte para generar la empatía y la movilización de los suyos e incluso, si es posible, ¿verdad?, pues algún tipo de solidaridad por parte de quienes están al otro lado. De manera que sí, creo que es un caso bastante claro.
Esta mañana le hemos oído decir cosas como, bueno, aparte de que ha repetido varias veces, no merece la pena, no merece la pena, ¿no? Y luego dice, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Como tú dices, apelando directamente a su propia familia, ¿no? A su propio sufrimiento.
Sí, lo que también es, por tanto, un ejemplo de personalización de la institución, ¿no? Él identifica la institución de, bueno, en realidad es casi un primer ministro, pero él se convierte en presidente en la medida en que se dirige directamente de manera plebiscitaria al conjunto del pueblo, cosa que en la Constitución no aparece por ninguna parte, y además, por tanto, los sufrimientos del individuo que ocupa la institución vienen a ser casi ya los sufrimientos de la democracia en su conjunto, y para ello utiliza efectivamente a su familia, de paso además invocando unos ataques que, bueno, pues no están en ninguna parte realmente, ¿no? Creo que él utiliza la hipérbole con mucho desenfado.
Dice también, soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. Efectivamente, no pasa nada por sentir, ¿no? Cualquier persona es persona, antes probablemente que político, o cualquier otra profesión que ejerza. Pero no cabe duda que cuando ejerces un cargo público, y sobre todo cuando ejerces la máxima autoridad de un cargo público, como es el presidente del gobierno, hombre, ¿dónde queda los sentimientos o el sentimentalismo y dónde queda la profesionalidad?
Bueno, naturalmente, lo que no podemos dar por supuesto es que esos sentimientos existen, ¿no? O sea, es una teatralización de los sentimientos con una finalidad muy clara, que es reforzar ese marco plebiscitario de adhesión a la persona, ¿no?, de Pedro Sánchez y, por tanto, al conjunto de su partido. Y no podemos dar por supuesto que esos sentimientos existen. Ni siquiera si existieran, podrían ser utilizados legítimamente, salvo, me atrevo a decir, el caso de que eso generara un sufrimiento personal que condujera efectivamente a una dimisión real, ¿no? Pero evidentemente hemos visto que no es el caso, ¿no?, que es todo un gran teatro. Lo que pasa es que en ese sentido hay que reconocer la astucia de conectar con un discurso, que es todo el discurso de los cuidados, de la necesidad de expresar nuestras emociones para que no nos arrolle el estrés de la vida cotidiana, y todo eso encaja muy bien con cierta sensibilidad por parte del electorado. O sea, que es en ese sentido una muestra de astucia. Otra cosa es que sea una astucia aconsejable, ¿no?, o permisible.
¿Y entonces ahora qué? Es decir, ¿hemos iniciado un nuevo camino en la política, en nuestra democracia? ¿O va a seguir todo igual? ¿O que es un punto y aparte, como ha dicho también él en su discurso? ¿En qué sentido? ¿Qué debemos asumir? ¿Han cambiado los tiempos de la política? ¿En qué momento nos encontramos?
Bueno, yo creo que yo diría dos cosas. Por una parte, el problema que plantea la maniobra de Pedro Sánchez es que la hace con plena conciencia de que la sociedad española, en una proporción suficiente para la realización de sus fines, va a aceptarla. Es decir, que él conoce el paño social español y él conoce a sus votantes. Y que sus votantes aplaudan esta maniobra en lugar de rechazarla y su partido, por extensión, haga lo mismo, a mí eso me parece lo preocupante, porque esto, digamos, nos habla de un humus social en el cual parecería aceptable algunas de las medidas que Pedro Sánchez podría sentirse tentado a poner en marcha para, en fin, defender la democracia, como él dice, que eso, por supuesto, es una falsedad, y que todo apunta que irían por el camino de reformas de la justicia o limitaciones de la libertad de expresión. Esto, claro, más fácil hacerlo que decirlo, luego es tener que encarnarse en leyes, esto no es tan fácil sacarlo adelante, y por tanto, quizá hablemos de una intimidación ambiental más que de proyectos concretos, que tampoco serían tan fácilmente luego operacionalizables, ¿no? Una ley contra los bulos, esto cómo se hace. Pero uno puede tratar de generar un ambiente de intimidación, ¿no?, hacia aquellos que lo critican. Y esto, naturalmente, es muy inquietante, ¿no?
Lo es, porque en realidad estos cinco días, con el colofón al que hemos asistido esta mañana, no va a calmar la situación. Yo creo que, bueno, tú me dirás si esto exacerbará todavía más el populismo y la polarización.
Me parece que era la finalidad, ¿no? La finalidad era movilizar efectivamente a la sociedad en favor de su propio proyecto político, identificándose él, y ahí está lo populista, ¿no?, con la democracia frente a sus enemigos, que serían pues esa galaxia, ¿no?, de medios y políticos, derechistas y ultraderechistas, tan fantasmal, ¿no?, a la que él se refiere. Y, por tanto, trata de profundizar en la polarización social y me temo que puede funcionar en ese sentido, que habrá una exacerbación, como usted dice, de los sentimientos de confrontación, ¿no? entre ciudadanos. Habrá una mayor discordia en lugar de haber una mayor concordia. Y creo que ese era el objetivo de esta maniobra. Hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez solo recibió el 30% de los votos, ¿no? Su partido recibió solo el 30% de los votos. Por tanto, estamos hablando de un partido hasta cierto punto minoritario, ¿no? Vamos a entendernos, que trata de representar a la democracia en su conjunto, y esto es un típicamente populista.
En esta sentimentalización de la política, claro, el nacionalismo se mueve como pez en el agua.
Pues sí, porque, claro, está apelando el nacionalismo, lo que hace es apelar a realidades presuntamente milenarias y a una identidad que, por definición, solo puede perfilarse por oposición a otro, ¿no? Y, claro, los socios de Sánchez pues son partidos nacionalistas, ¿no? Separatistas, en el caso de los catalanes. Y, claro, hay que tener en cuenta también que él lo que trata es de hacer creíble ante parte del electorado la idea de que esos partidos son, bueno, parte de una coalición progresista bastante inverosímil, pero que quizás solo puede cuajar si delante se coloca un enemigo que ya no es un enemigo rival político, ni siquiera tampoco un rival ideológico, sino que es presentado como enemigo de la democracia, nada menos, ¿no? Y hablamos de una, él habla de un proyecto reaccionario de orden mundial, ¿no? Que tendría en España su encarnación en aquellos que, pues a su juicio, persiguen a su familia. En fin, es todo poco verosímil, pero como he dicho antes, parte de su doctorado parece comprar la mercancía, y esto es lo que debería preocuparnos.
Manuel, entonces, ¿te atreves a decir cuál sería su próximo paso? Aunque realmente ya es muy difícil ser capaces de predecir nada, ¿no?, en la política española.
Bueno, seguramente haya algún amago de proyecto orientado a controlar la justicia o alguna parte de la justicia, y algún amago quizá de sacar adelante una ley contra bulos, ¿no? Sobre pretexto de la cual uno pueda dedicarse a señalar o identificar aquellas noticias que no le convienen. Mucho más allá de eso no creo que pueda ir, salvo que se aliente, por otro lado, en las circunstancias que sean propicias, movilizaciones callejeras, ¿no? Pero eso tampoco puede decirse que haya funcionado demasiado bien este pasado fin de semana, ¿no? Lo cual quizás sería arriesgado. Pero evidentemente nadie sabe por dónde vamos a ir.
Manuel Arias Maldonado, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias, un placer. Buenas tardes.
Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body.
Así empezamos la semana, ¿eh? Porque estamos empezando la semana. Decía antes Fernando de Aro, anda que no se está haciendo largo el día. Pues imagínate, solo es lunes, que acabamos de... En fin. ¡Ah, que hay puente! ¿Y tú te vas, Rosa Rosado?
Pero solo el miércoles.
A presentar la fiesta del pueblo.
Solo el miércoles, sí, espero que no llueva, porque es que si no sería...
Sin Rosa Rosado
ya estamos con la lluvia, pero ¿qué os pasa con la lluvia? Tenéis una especie de alergia a la lluvia, como si no se pudiera vivir ni hacer cosas con la
lluvia.
Que
llueva, pero no hay problema. Porque no llueve, y luego cuando llueve...
Pues es que no me viene bien que llueva el miércoles.
No me viene bien, oiga, a mí no me viene bien.
La reina de la fiesta de Pedro
Muñoz. Porque es que tanto preparar para nada.
No, tú eres más que la reina de la fiesta. Porque tú presentas a la reina.
Exacto.
De la fiesta, ¿eh?
Mira, a ver, a lo mejor Sánchez tiene,
cara, así,
tiene
no?
remedio también para esto de la lluvia.
No, las principales son ellas, yo no. Yo voy ahí a ver si no llueve.
Bueno, que digo yo, que el lunes está siendo largo, pero que para muchos la semana no tiene por qué serlo porque hay puente largo.
Sí.
En cualquier caso, ahora vamos con la gente, pero antes los consejos. Y buenos consejos además con la Mutua, Rosa.
Sí, porque puede pasarte que, bueno, que llegues a casa y que tengas la cisterna averiada del baño, que la lámpara empiece a parpadear y luego resulta que tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su seguro de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ya al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
¿Te has hecho un vestido especial para la presentación, Rosa?
No, Rosa recicla.
Sí, cierto, sí, es.
Tú reciclas, ¿no?
Reciclo.
Bueno, pero ¿estrenas o no estrenas?
No estreno. ¿No? No estreno.
Pero sí, he visto yo en Instagram, sí, una
pero
bolsa.
Ya, pero ya lo tengo, pero
oye,
ya lo tenía.
¿Y hay streaming? ¿Vamos a poder verte?
En el canal de YouTube del Ayuntamiento de Pedro Muñoz de la Mancha.
¿A qué hora? ¿A qué hora es el evento?
4:30
empezamos. Bueno, conexión en directo.
Pero ¿cómo no nos lo había dicho tú antes?
¿Tú cuando,
por eso nos lo había dicho.
¿Tú cuándo charlas?
Tengo mis motivos, ¿eh?
¿Tú a cuándo?
Pues todo el tiempo estoy charlando, desde las 4:30 hasta las 8:30 que termine el evento.
Conexión.
Pero ¿cómo que un evento de cuántas horas?
Bueno, porque es un festival de folclore manchego.
Ah, y tú vas dando paso a los grupos.
Claro, hay grupos y... Claro.
Y luego hay puntuaciones y... Es un festival...
No es concurso.
Hay jotillas y tal.
Sí, claro.
¿Pero cuántos grupos participan?
Pues creo que van 4 o 5 van. Y luego la banda de música de mi pueblo y la rondalla de mi pueblo y...
Stream.
Terminamos con el himno de Pedro Muñoz y todas esas
hay
cosas.
Hay himno de Pedro Muñoz.
¿Y de vez en cuando podemos subir la emisión y emitir en directo, claro, para tus sí, fans? No,
conectamos con la plaza de toros de Pedro Muñoz.
No seréis capaz.
Donde Rosa Rosado.
¿Es el 1 o el 2?
El 1.
Pero no tenemos otro mejor que hacer.
Es un día fantástico para conectar contigo. ¿Cómo no nos has contado esto antes?
Pero lo que pasa es que tenemos que pactarlo esto. De tal manera que cuando conectemos contigo tú tienes que saludar. Saludo a la audiencia de la tarde.
Te tenemos que poner el pilotito ese que tienen los políticos para saber cuándo entran en directo en los informativos.
Y además todo el pueblo os mandaría un aplauso en ese momento.
Por favor.
Menudos son los pedroteños.
Pues claro.
Pedroteños.
No se hable más. Tengo que estar concentrada en lo mío.
Bueno, no, si vas a estar concentrada en lo tuyo, tú por nosotros no te preocupes.
Pero si tú eres una profesional de esto, tú te vienes arriba, cuanta más audiencia sumen mejor.
Esto me pasa por hablar.
Entonces,
por eso no quiero que llueva.
Canal del ayuntamiento emite en directo esto. Sí, fenomenal.
Qué bueno saberlo. Bueno, y entonces el vestido, ¿cómo es?
No, es un traje.
Ah, un traje, chaqueta pantalón,
sí.
¿De qué color?
Pero es clarito, es decir, que es que
blanco.
También me viene muy mal que haya charcos.
Porque es que la subida en un escenario, ¿dónde?
Sí, pero bueno, hay un pasacalles por la calle.
También hay pasacalles.
Y un pasacalles, 3/4 de hora de...
Tú del carnaval de Brasil.
Pero esto es fantástico.
Hombre, es que es la fiesta de los mayos manchegos, es que es una fiesta... No os digo que es de interés turístico nacional.
Pero bueno, con más motivo para emitirlo en directo.
No.
Del carnaval de Brasil.
Ríete tú del carnaval de Brasil.
Ponte a reflexionar ya, que tienes tiempo de reflexionar estos 2 días.
Te quedan 5 días.
No, pero te quedan 2.
No, ya. Mañana termino moviendo. Corriendo porque tenemos que cantar a las damas.
¿Y el guión ya lo tienes listo, preparado?
Sí, ya está listo.
O sea, ese
es
la primera frase ya la tienes lista.
Buenas tardes.
Te cuido que te equivocas como Sánchez.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos.
Buenas tardes a las 11 de la mañana. A mí eso me sigue mosqueando un montón, no es por nada.
Tienes razón, pero bueno, esto juro que es en directo.
¿Estábamos en qué?
En el Tópana.
En el Tópana, claro, que no llueva porque si no, Tópana.
Que no.
En el caso de Pedro Muñoz,
que no sea
Tópana. Claro, que ahí vamos y vamos a conectar y vamos a ver lo mejor del folclore en manchego.
Tópana ha sido lo de Sánchez.
Tópana ha sido... Sí, es que eso es difícil de superar.
Eso es difícil de superar. Sí. Pero a lo mejor los oyentes lo pueden superar con algunas de las cosas que le han pasado. ¿Qué nos están contando?
Pues mira, es que a veces te puede pasar que haya un giro de guión, pues como ha pasado con Sánchez. Y digas, tanto para...
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, hace unos años uno de mis amigos de la infancia se casaba. Nos dio la noticia, todos súper encantados, súper emocionados. Nos pusimos a preparar que si la despedida de soltero, que si los preparativos de la boda, el banquete, el catering... No faltaba ni un pelo, o sea, absolutamente todo cerrado. Pues a 10 días de la boda, él mismo dijo que no se casaba.
Y pues mejor.
No se casó y nos quedamos, pues eso, con todo contratado, mejor, con todo absolutamente preparado. Y al final, pues no lo pudimos
Mejor frenar a tiempo, en fin, que...
Tanto para...
Pero, ¿cómo dices eso,
hombre? Si no estaba de que la cosa fluyera.
El chaval no lo tenía claro.
Claro, mejor.
Ya, pero eso tienes que tenerlo claro antes de 10 días a la boda.
A ver si iba a casarse por no desairar a los invitados.
Bueno, yo he estado en bodas así, ¿eh? Al menos en una, que y además vinieron de la...
¿Están bodas de cómo?
Pues que ya la cosa estaba mal, se casaron y vinieron de la luna de miel separados.
Madre santa, bendita.
Y dijimos, madre mía...
No.
¿Y ahora qué?
Y duró
devuélvenos el regalo.
Duró 15 días aquello,
¿eh? ¿Eh?
Duró 15, ay, pero tú ya lo veías venir.
No. No, no, no,
fue
no,
sorpresa,
no. Un giro, sorpresa,
un giro de giro inesperado, efectivamente.
Pero tú que eres tan buja para estas cosas, no lo veías tú ya.
No, 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 no.
De libro también, no. Un topaná de libro.
Bueno, conociendo al personaje igual sí, pero... Pero no estaba previsto.
¿Y tú no le dijiste nada a la chica?
No, yo solo quería que me devolvieran el regalo que les había hecho.
No, pero si tú eras su amiga, le podías haber dicho
bueno,
algo.
Una amiga de Llano de él.
Un topaná más, venga.
¿Y no le dijiste nada al muchacho?
Pues que bastante tenía ya, con todo lo que es que vaya tela.
Oye, pero es que tu vida da para todo, ¿eh?
Bueno, que ya tiene muchos años. Bueno, lo que pasa es que no lo aparento.
Política sentimental, democracia sentimental, claro. Radio sentimental.
De todo. Claro. Y este pobre, tantas esperanzas en un viaje.
A ver.
Pana.
Buenas tardes, gente. Después de varios meses de tener contratado un viaje a Rumanía, mi esposa y yo... Llegamos allí y el primer día de excursiones nos vamos a ver el castillo de Drácula. Estábamos esperando para entrar en la cola cuando piso mal, me escurro y rotura de quinto metatarsiano y esguince. Resultado, expatriación para España y todo el mes de julio en casa sin poderme bañar, con la pierna escayolada y esperando que pase pronto el verano. El año siguiente lo intentaremos.
No, pero Transilvania sigue allí, o sea, el problema no fue que aquello no mereciera la pena.
Bueno, pero es que sirve para nada, es que te tienes que volver.
Ya, hombre,
no,
pero encima, eso fue mala suerte.
Con la pata.
Yo alguna vez he hecho algún viaje muy largo y he llegado y he dicho...
¿Para qué?
Pero hombre, para esto me hubiera quedado. Luego, siempre todo sitio tiene su interés, ¿eh? Pero alguna vez he dicho, madre...
O cuando haces una cola de 3 horas para entrar a un sitio...
No, yo cola de 3 horas no, ¿no? Pero entre colas de 3...
Ahí no participa.
Yo si algo tiene una cola de 3 horas, yo no.
No. Bueno, cuando dijiste topaná o cuando te pasó algo que al final, bueno, pues lo resumiste así. ¡Uf, topaná! Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602. Bueno, la política está, pues imagínate, muy interesante y de eso estamos hablando hoy. Pero la salud nos importa y mucho. Y mira, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta. El excesivo uso de antibióticos en pandemia ha aumentado y ha multiplicado la resistencia en los antibióticos. Enseguida lo comentamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe.
Hoy no se habla de otra cosa.
Pedro Sánchez en la línea, pues que esperábamos. Algunos está feo aquello del ya lo decía yo. Ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir. Que era exactamente lo que ha dicho.
En los momentos importantes necesita referentes.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ponte crema solar, hijo. Que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mira, Javi, este coche tiene un descuento de hasta 5.000.
Cataratas de Iguazú
con Dasbelt Auto.
Hoy 5.000. Huevos de Fabergé.
Es mucho.
Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Petit Pugas.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
¿Tu compañía de luz te ha subido los precios? Hoy con Endesa te los mejoramos para que ahorres con una oferta formidable. Porque todo Endesa es formidable. Llámanos gratis al 800-76-0909. Infórmate en tu punto de venta Endesa más cercano o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:37, hora menos en Canarias. Y ahora quiero fijarme en una alerta que lanza la Organización Mundial de la Salud. Dice que durante la pandemia hubo un uso excesivo de antibióticos para los pacientes que fueron hospitalizados. Y además nos da este dato. A la mayoría de estas personas, al 75%, se les recetó antibióticos, aunque solo los necesitaban el 8%. Al resto, se les dio antibióticos por si acaso ayudaban. Bueno, ¿cómo ha llegado a estas conclusiones la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues analizando durante 3 años, desde el 2020 al 2023, a 450.000 pacientes de 65 países diferentes. ¿Y por qué se lanza esta alerta? Bueno, pues porque esto podría contribuir a un problema del que ya nos vienen advirtiendo hace tiempo, que hemos tratado también aquí en alguna ocasión en el programa, ¿no? La resistencia a los antibióticos que están adquiriendo algunas bacterias, superbacterias, se están llamando ya, porque, bueno, los antibióticos han dejado de funcionar contra algunas de ellas. Este no es un problema menor, ni muchísimo menos, ni que vaya a ocurrir en un futuro, aunque obviamente se puede ir agravando. Es algo que está pasando ya. Vamos a analizar esta alerta de la Organización Mundial de la Salud, o por lo menos está ya llamada de atención, ¿no? Este toque tras analizar estos datos de los que estamos hablando. Y lo vamos a hacer con Rafael Bengoa, es asesor internacional en sistemas sanitarios. Ha sido además director de sistemas de salud en la OMS. Rafael Bengoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, entiendo que se ha hecho un análisis, como vemos, en 65 países diferentes, 450.000 pacientes. Bueno, es algo que pasó durante estos años de pandemia. Entiendo que también pasó en España, claro.
Sí, también pasó aquí. La idea, obviamente, es alertar contra esta amenaza, asegurar que se comprenda que es un problema de seguridad global, ya que hay unos 5 millones de muertes antes de la pandemia del COVID, En 2019 hubo unas 5 millones de muertes asociadas a la resistencia antibiótica y, por lo tanto, si a eso le añadimos la sobreprescripción que ha habido durante el COVID de antibióticos para un virus que ya sabemos que no sirve para nada, pues básicamente lo que hace es agravar esa situación y, por lo tanto, nos tenemos que esperar más de 5 millones de muertes, digamos, en los años, globalmente en los años que vienen.
Claro. Bueno, alguien ahora mismo nos está escuchando y es posible que diga, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se hizo esa prescripción tan exagerada de antibióticos? También es verdad que hay que recordar el momento en el que nos encontrábamos, ¿no? Al principio, sobre todo, de gran incertidumbre, de intentar utilizar todo lo que se tenía para luchar contra el COVID. Aunque, por otro lado, es verdad que sí sabíamos que era un virus desde el principio. No sé, ¿cómo podemos explicar esto?
Pues a veces clínicamente en esas famosas neumonías y esas personas que estaban en estas y que estaban en la UVI, hay sobreinfecciones y por lo tanto en algunos casos podía estar justificado y además por la situación tan particular que había, yo creo que uno tiene que intentar utilizar todos los medios en esas personas que ya estaban en un momento de neumonía bilateral muy, muy grave. Lo que es importante que ha hecho la OMS y que debe hacer España también es asegurar que si tenemos otra crisis de este tipo de ataque viral como el COVID, pues que no repitamos, claro, el mismo comportamiento que hemos tenido y que se apunte solo a aquellos casos que son necesarios.
Claro, el caso es que con el tema del uso de los antibióticos se lleva alertando ya sobre esta cuestión desde hace tiempo, porque como nos acaba de apuntar, ya en el año 2019, antes del COVID, se sabía que 5 millones de muertes tenían que ver con este abuso, digamos, de los antibióticos que había generado estas resistencias precisamente y la generación, por tanto, de superbacterias que no se pueden combatir ahora mismo con los antibióticos actuales. Pero esta llamada de atención de la OMS sobre algo que, bueno, que ya está ahí y ya no se puede cambiar, se hizo así, para que no se vuelva a hacer, me imagino, pero también tiene mucho que ver con esas alertas del día a día, es decir, de que muchas veces todavía a día de hoy se siguen prescribiendo antibióticos cuando se trata de un virus, cuando se sabe que determinados procesos son víricos y no bacterianos. ¿Por qué todavía se hace esto?
Bueno, porque, a ver, si creo que la respuesta tiene que ir por el lado clínico. A ver, cuando tenemos unos síntomas que son muy parecidos con virus y bacterias en estos, síntomas que tenemos, que básicamente es esas fiebres altas y dolor en la garganta y una cierta persistencia en el tiempo de una infección, pues básicamente lo que inquieta al paciente y obviamente a los profesionales de la salud es saber si estamos ante un virus, una bacteria, pero lo que es importante es que se parecen mucho los síntomas. Entonces, el cuerpo tiene un vocabulario como muy limitado para decirnos de qué se trata, si es un virus o una bacteria. Entonces, se han ido desarrollando técnicas para saber si estamos ante, por ejemplo, una bacteria, un estreptococo, si estamos ante un virus. Pero muchas veces pues la gente se impacienta, la gente exige un antibiótico porque se ha introducido en la psique de todo el mundo que un antibiótico sirve en cualquiera de estos síntomas. Y no es así, porque es muy importante repetir, como usted ha dicho, que los virus, pues a los virus no les hace absolutamente nada un antibiótico. Por lo tanto, lo que hay que hacer cuando se tiene síntomas es aguantar esos 3 o 4 días y luego ya si persiste, pues consultar a los clínicos y ver un poquito por qué puede estar durando. Y ahí se hace una serie de pruebas, se hace un análisis de sangre, de orina o lo que fuera, y se va intentando interpretar de qué se trata. Pero el cuerpo ante una bacteria o un virus tiene este problema de que de que una fiebre, el malestar, el dolor de garganta puede ser por muchas cosas. Entonces hace falta diagnosticar eso bien y no exigir una prescripción antibiótica cuando no es necesario.
Comprendo. Bueno, desde los años 30, desde luego, del pasado siglo, los antibióticos han salvado miles, millones de vidas en el mundo. Pero efectivamente esa efectividad ahora podría estar en riesgo en buena parte de las infecciones, pues precisamente al generarse estas superbacterias, que uno de los motivos principales es el abuso de los antibióticos. Pero ya estamos aquí, ya estamos en este momento. ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿es absolutamente imprescindible generar o buscar nuevos antibióticos? Es decir, que se hagan estudios de laboratorio para encontrar estos nuevos antibióticos. ¿O cuál sería la actuación más, bueno, pues que desde luego atacara directamente este problema?
Bueno, primero hay que decir que si se espera, se predice el doble de resistencias a antibióticos para el año 2030, es decir, dentro de 10-11 años. Y por lo tanto es muy importante encontrar soluciones a esta amenaza de la que estamos hablando. Sí se puede combatir la resistencia a antibióticos. Hay dos vías que están abiertas en estos momentos. Obviamente es el descubrimiento de nuevos antibióticos, pero que es muy complejo. Desde hace décadas está costando muchísimo, pero últimamente, de hecho, solo estos dos últimos años, gracias a la inteligencia artificial, se está empezando a poder meter suficientes datos de muchas personas en el sistema y poder ver por qué parte se le puede atacar, por qué parte podría ser útil desarrollar nuevos antibióticos. La segunda línea es también bastante original, es hacer no buscar solo un nuevo antibiótico, sino hacer que las bacterias que conocemos, las conocemos prácticamente todas, vuelvan a ser vulnerables. Es decir, la forma es desactivar una proteína que le da a la bacteria esa capacidad de resistencia. Y se sabe cuál es esa proteína y, por lo tanto, se está empezando a ver cómo se puede volver a hacer a las bacterias que conocemos, hacerlas más vulnerables. Y luego, una vez que se les ha desactivado esa proteína, que es la que les vuelve resistentes, se usa un antibiótico ya convencional para atacar. Por lo tanto, sí se están abriendo líneas de trabajo bien interesantes para encontrar soluciones. Pero mientras tanto, es importante volver a la menos prescripción, un uso adecuado del antibiótico, no exigir antibiótico cuando no es necesario y comprender bien por los ciudadanos que los virus no son susceptibles a los antibióticos.
Pues ahí queda ese mensaje, Rafael Bengoa. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Una tarde para el análisis después de la decisión de Pedro Sánchez, que nos ha desvelado en su discurso a las 11 de la mañana de que se queda. Y hemos comentado algunos, tanto lío para esto, tanto para esto, y hemos concluido que una de las expresiones que mejor lo define es ese refrán manchego que dice topana. Así que te estamos preguntando cuándo has vivido tú un topana o cuándo has dicho eso de topana. ¿Qué dice la gente?
Pues fíjate, esa excursión a la que vas con toda la ilusión, pana.
Hola, gente. Pues hace unos años pasamos una semana de vacaciones en un parque nacional, el parque de Acadia, y nos dijeron que sí o sí teníamos que subir a un alto a ver amanecer. Y bueno, pues madrugamos muchísimo, además hacía muchísimo frío. Y bueno, llegamos allí y todo, una niebla, no se veía nada. Total, que tanto madrugar, tanta preparación, para nada.
Ay, sí.
Un abrazo, gente.
Qué pena. Pues es parecido a cuando estás esperando un eclipse y tal, y también, y de repente se nubla todo.
Efectivamente. Llevas días preparando ese momento para nada.
Sí, sí.
Y esta pobre igual, aguantando tanta cola, pana.
Buenas tardes, gente. Pues mira, a mí me pasó que cuando fue la Expo de 92 aquí en Sevilla, pues yo tenía muchas ganas de ver el pabellón de Mónaco. Estuve 2 horas y media, cerca de 3, esperando. Y cuando entro, resulta que bajamos unas escaleras y miro para los lados y era una pecera con pescados raros, con pulpos, con tiburones. Chico, vamos. Yo que tengo claustrofobia, cuando yo me vi allí empecé, perdón, y me encajé arriba. Después de estar 3 horas esperando, no sabía yo que me iba a meter ahí abajo.
En una pecera.
Besito.
No sabía yo que me iba a meter en una pecera después de esperar tanta cola.
Pues tanta cola, pana.
Pues sí.
O a lo mejor te da por ir a esquiar y te gastas un dineral en todo el equipo, pana.
Buenas tardes, gente. Un topaná de nota. Canaria en Andorra para esquiar. Yo que me compro todo. Que si mi monito de esquiar, que si mis blusas térmicas, mis pantalones térmicos, mis gafas de esquiar, mi chaquetón haciendo juego, todo, toda divina.
Oh.
Mira, fue llegar y tocar la nieve y, por supuesto, me comí la nieve, pero de bruces. Bueno, le cogí tal miedo que iba toda equipada para nada. Para tirarme ahí en la cafetería tomando café los 4 días que estuve. No es quema. Venga, gente.
Bueno, a mí me pasa algo parecido, pero yo no me había gastado la pasta y el todo, la equipación. Yo iba de prestado. Pero
casi claro, es que,
pero ¿a que quedaste buenísima en las fotos.
Eso
allí,
sí.
En la terracita del bar al
nieve
sol.
Nieve poco, pero claro. Lo demás sí.
Mira.
Y este pobre, fíjate, también dijo que se iba.
Bueno, en mi centro de salud también estaba el veterinario del área. Y resulta que un día llega y dice que lo van a ascender y que se va a marchar a la central. Todos dijimos, pues ay, hay que hacer una cena de despedida por todo lo alto. Sí, sí, nada, buscando el sitio, qué tal. Luego le hicimos un regalo, no sé qué. Era una cena que encima se habló mogollón de ella. Bueno, a la semana o así nos llega y nos dice que ya no se marcha. Bueno, nos quedamos todos y el pobre diciendo, ay, os devuelvo el dinero, no sé qué. Es que fue un corte, pobre
claro,
chaval.
Pobrecillo.
Claro, y sobre todo, ¿quién paga la fiesta?
Ya, bueno, ay, pero bueno, pero se fueron de fiesta todos juntos. Seguro que no aceptaron la devolución del regalo ni nada de despedida, que ya bastante tenía el pobre chaval con eso.
Qué
en
corte.
Fin, topana.
Foto de un desierto que parece una playa. La arena de un blanco tiza, de un blanco humo de pajas. Las huellas sobre la arena van y vienen buscando el camino. Y aquí hay una mata de una de esas plantas capaces de sobrevivir a cualquier tormento. Y allí hay un trozo de madera achicharrado. Y más allá, al fondo, una duna muy tímida. El cielo también blanco, de un blanco hielo que se derrite en azules. Entre el cielo y la arena del desierto, una cuerda de 6 familias caminan hacia el oeste. Caminan casi en fila. Las mujeres con saris amarillos, naranjas y rosas, morados y rojos, y con pañuelos que les cubren de la cabeza a la cintura, también los pañuelos de colores alegres y vivos, aunque hay alguno negro y oro. Se añaden colores a colores como si en el aire fugitivo volaran loros y pagallos. Los hombres más discretos con pantalones y dotis que parecen faldas. Los niños a hombros, de la mano, saltando, yendo y viniendo como si no hubiera fatiga. La senda por delante se hace camino al andar cuando el camino ya está trazado. Toda conquista es una reconquista. Toda ruptura es una forma de adueñarse de la herencia recibida. La paradoja del camino. Lo nuevo en lo viejo. Los caminantes de la foto van ligeros de equipaje, sin bolsas ni alforjas, como si pronto pudieran volver a casa. Y al volver la vista atrás, ven la senda que seguro, seguro volverán a pisar.
Para las 7 cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La surrealista comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar su continuidad al frente del gobierno ha dejado entre líneas algunas afirmaciones inquietantes. Como ha señalado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo que ha sucedido no es cómico, sino más bien trágico. También ha advertido frente a la posibilidad de que Sánchez y su mayoría, ahora recosida, pueda intentar colar un cambio de régimen por la puerta de atrás. Hay que estar alerta para comprobar qué quiere decir Sánchez cuando habla de punto y aparte, o cuando, con estupor para cualquiera que le escuche sin fanatismo, afirma que va a abanderar una regeneración democrática y anuncia que se va a abrir paso la limpieza. Sánchez ha montado toda una farsa para hacerse fuerte, sacar rédito electoral del río revuelto y enardecer a los fieles que le quedan, con una puesta en escena impropia de democracias consolidadas. Hasta sus propios socios de Esquerra Republicana le han denunciado ante la Junta Electoral, por lo que sospechan que es una utilización electoral de esta pantomima cara a las elecciones catalanas. Lo más grave de todo este sainete, como ha denunciado también Feijóo, es haber pretendido cohesionar a los suyos a costa de dividir España en dos. A partir de ahora son más necesarios aún los contrapesos democráticos de las instituciones y de la sociedad civil, los únicos que pueden poner freno a la deriva autoritaria que se atisba. Son las